RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Un saludo para todos en este nuevo espacio de estas cápsulas espirituales. Hay una comunicación sencilla pero hermosa que quiero compartir con todos ustedes y dice: aprendí que un tropezón no es una caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo te resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropiezos que hayan, las caídas y los obstáculos o las barreras, verdaderamente el objetivo en la vida es levantarnos, levantar la cabeza y seguir adelante. Estas palabras de esta comunicación nos están invitando a todos para que no dejemos que hayan barreras. Siempre existirán dificultades y esa es una realidad. Hasta las caídas, dice el Evangelio, que Jesús cayó 3 veces y se levantó. De tal forma que en este tiempo mi invitación respetuosa es para que tengamos una actitud positiva frente a la vida y frente a las circunstancias. Todos los días son oportunidades, todos los días son escenarios donde cada vez podemos crecer, pero muchas cosas dependen de nosotros, de cómo encaramos las circunstancias. Hemos sido llamados para ser libres, para ser líderes y para transformar este universo.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Suelta el vaso. Durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de este vaso está medio lleno o medio vacío, el psicólogo les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió: el peso total no es lo importante, más bien depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo 1 minuto no es problema, si lo sostengo 1 hora me dolerá el brazo, si lo sostengo durante 1 día entero mi brazo se entumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo, pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó: las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comenzarán a lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo. Moraleja: no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas haga que tu vida se vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de continuar en tu camino y ser feliz.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un saludo especial a todos los fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Antes que nada, agradecerles por seguir nuestra transmisión, deseando que todos los temas que hemos tratado aquí sean de su interés y les permitan ampliar y aclarar conceptos relacionados con educación, tecnología e inclusión. En nuestro programa de hoy abordaremos un tema especial relacionado con los conceptos de tutor y los mitos relacionados con su labor. Para ello contaremos con la participación del docente Pedro Uriel Rojas Gualteros, Él es magíster en pedagogía y mediaciones tecnológicas, dedicado a la cátedra universitaria desde hace 26 años. Él es docente de tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Ciudad de Ibagué, como director nacional del curso de educación inclusiva de la Escuela de Ciencias de la Educación. Así que, profesor Pedro, abrimos los micrófonos para que aborde ampliamente este gran tema sobre los conceptos de tutor y los mitos relacionados con su labor. Adelante.
Bueno, un cordial saludo a todos, especialmente a usted, ingeniero John Freddy. La idea hoy es conversar sobre los conceptos que se tienen de tutor y sobre todo los mitos que hay alrededor de su concepto. El tutor, pues, en estos momentos ha ganado un espacio y una significancia muy especial, sobre todo por lo e-learning, por la virtualidad. Para referirnos al concepto de tutor, y no solamente al concepto, sino también a las percepciones que hay en torno a su labor, debemos remitirnos también a ese abanico amplio que hay sobre diversos conceptos en torno a su función, pero análogo al tutor hay otros actores, ¿sí? Ya les decía a ustedes, dentro de todo el proceso educativo se encuentran conceptos como el de instructor, institutor, institutriz, maestro, profesor, docente, tutor. Entonces, a veces se asume que todos estos son sinónimos, pero no. Tenemos nosotros que diferenciar que un docente no es lo mismo que un tutor, pero un docente puede hacer funciones de tutoría, ¿sí? Ahora, un tutor puede ser docente o no puede ser docente, puede ser simplemente tutor, ¿sí? Entonces, ahí es donde entonces nosotros entramos a mirar. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, él contempla la figura de instructor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el instructor? El instructor, es su nombre lo dice, es aquel que instruye, aquel que sabe la técnica, ¿sí? Y la comparte, aquel que sabe mucho, da instrucciones. Instruir es seguir un manual, ¿sí? Seguir un manual, eso es lo que hace un tutor. ¿Y qué es un profesor? ¿Sí? Un profesor, pues, obviamente viene del latín professare, professare, que quiere decir recitar. Entonces, un profesor lo que hace es compartir otros conocimientos que alguien ya ha descubierto o adquirido, y entonces se recita. Entonces, hay profesores muy, muy famosos, ¿sí? De todas formas, todos, absolutamente todos, son o somos pedagogos, ¿sí? Y todos somos educadores, que eso es lo otro. ¿Qué es lo que hace un docente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un docente? Y aquí ya nos vamos adentrando en el tema de hoy, que cuáles son las perspectivas y las miradas que hay en torno a un tutor. Pues bueno, un docente, que también su palabra, su etimología deviene también del latín, ¿sí? Que docens, que quiere decir el arte de enseñar, ¿sí? El arte de enseñar. Entonces, un docente se dedica a eso, a preparar para enseñar, ¿sí? Un docente es aquel que proyecta, inspira, prepara y diseña un acto educativo, un acto educativo. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos contratan como docentes, ¿cierto? A nosotros nos contratan como docentes. Para ser docente no hay necesidad de haber estudiado magisterio. Es decir, hay muchos docentes sin necesidad de ser licenciados. Entonces, el docente se prepara, ¿sí? El docente se prepara para saber diseñar bien un acto educativo o un acto de enseñanza. Entonces, un buen docente sabe preparar una secuencia didáctica, Un buen docente sabe preparar un sílabus. Un buen docente diseña una guía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el docente, a través de su práctica, va adquiriendo hábitos, pero también va adquiriendo conocimientos en torno a pedagogía y didáctica. Un docente todos los días tiene que prepararse. ¿Sí? Ahora bien, todos los docentes no son tutores, ¿sí? Y no todos los tutores son docentes. Pero lo ideal es que un docente sea tutor. Y cuando yo digo ideal, me refiero al ámbito de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuando a usted como director de curso, ¿sí?, le asignan el diseño precisamente de un curso, hasta llevarlo a la acreditación, es porque está haciendo todo un acto de docencia. Y el docente se proyecta, el docente se pone en los zapatos del estudiante, el docente interactúa, el docente indaga, hasta que deja su curso armado. Pero hasta ahí llega su labor de docente, ¿será? No, el docente puede seguir siendo tutor. Ahora bien, si el docente simplemente entrega su curso diseñado, sí, hizo su labor de docente y sigue haciendo su labor de docente diseñando otros cursos, porque es eso, diseñarlo con arte y con amor para la enseñanza. ¿Y qué es el tutor? ¿Sí? El tutor es otra figura, pero como les dije anteriormente, un docente puede ser tutor y un tutor puede ser docente. Para el caso de la UNAD, la mayoría de docentes somos tutores, ¿sí? ¿Y cuál es la función de un tutor, de un buen tutor? Es decir, un buen tutor se acerca mucho a lo que es ser un maestro. El maestro en el ámbito educativo es la excelencia de la enseñanza, ¿sí? El maestro es el que más sabe como tal. La figura del tutor aparece hacia finales del siglo XVIII en Inglaterra, con la creación de universidades politécnicas, donde fue necesaria la orientación, el apoyo y el seguimiento de pequeños grupos de estudiantes. ¿Sí? Entonces, para eso, mire que el tutor entonces adquiere como una perspectiva de enseñanza personalizada o a pequeños grupos. Pero hoy en día, con la aparición de entornos de tecnologías flexibles y dinámicas, entonces la figura del tutor se puede mencionar como el tutor virtual. ¿Y qué es un tutor virtual? ¿Qué es la tutoría virtual? Entonces, la tutoría virtual se define como el tiempo dedicado por el docente a ejercer tutela, orientación, consejo a los estudiantes de manera personalizada, que se centra en apoyar el proceso de aprendizaje. Y en cuanto a los roles que debe desempeñar un tutor virtual, en palabras de Cavero, lo resume de la siguiente manera: son consultores de información, facilitadores de aprendizaje, diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje, moderadores, evaluadores continuos, orientadores y evaluador y seleccionador de tecnologías. Eso, digamos que son como los roles que tiene que desempeñar un tutor virtual. Un tutor virtual entiende que la mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y de otras formas de expresión de diferentes temas, a fin de hacer posible el acto educativo. Al entender esto, entonces, el tutor asume que aunque la tecnología ha venido a facilitar la enseñanza, esta es solamente un medio y por sí sola no hace nada. Por lo tanto, es importante el seguimiento, la retroalimentación constante, que esto permite que al estudiante se motive y aprenda de sus errores. Un tutor es un continuo motivador. Las dificultades que los medios tecnológicos pueden provocar desmotiva al estudiante. Y ahí entra el papel del tutor. Entonces, el tutor está muy, muy, muy pendiente, muy encima, porque la motivación y el fortalecimiento de la autoestima alivianan el sentimiento de aislamiento que provoca estudiar a distancia, esa sensación de soledad. Entonces el tutor se centra en eso y elimina esa sensación. También siendo permanentemente interactivos. ¿Entre quiénes? Entre los contenidos, ¿sí?, y el estudiante. Entre las actividades y los participantes. Entre los mismos estudiantes y entre el mismo tutor con todos los pequeños grupos.
Profesor Pedro, ¿cuáles son esas características del tutor?
Es así que un tutor debe tener unas características sine qua non, como es la de procurar permanentemente la innovación, preocuparse por innovar, tener un compromiso para asumir sus funciones, dedicarse a sus estudiantes y a la preparación como tutor virtual, ¿cierto? Es decir, el tutor virtual es consciente que él como docente necesita prepararse y prepararse continuamente. Comprender los problemas del estudiante es otra de las funciones del tutor. Tiene que tener una habilidad muy, muy, muy alta para socializar y para comunicarse sincrónica y asincrónicamente. Tener actitud crítica con los estudiantes, pero también con la misma institución. Tener disposición para trabajar en equipo con otros tutores y docentes, ojo. Tener capacidad para liderar de forma democrática un curso y una discusión dentro del curso. No en vano el maestro Lorenzo García Aretio nos dice que dentro de las funciones del tutor hay unas funciones que son académicas y hay otras funciones que son de orientación, ¿sí? Y esas funciones de orientación son muy personalizadas porque el tutor, entre otras cosas, descubre ese sentimiento con sus estudiantes, escudriña, intuye, ¿sí? El tutor intuye el sentimiento por el cual está atravesando el estudiante, ya sea de angustia o puede ser de alegría, a veces de rabia, a veces de incertidumbre. El tutor se vuelve experto en eso. Entonces, aparte de su función académica, tiene otra función como psicoorientadora por ahí. Pero aparte de estas dos funciones tan fundamentales de las que nos habla el maestro García Aretio, el maestro Cavero dice no, y hay otra función, que es la función de la técnica, porque el tutor debe asegurarse que los estudiantes tengan un acceso amigable, fácil al aula virtual, y también asegurarse que los estudiantes conozcan las herramientas que va a utilizar dentro de su entorno virtual. Por eso la función del tutor es tan de tal importancia en la permanencia y la retención de los estudiantes, que un tutor es conquistador, ¿sí? Un tutor llega al alma. Entonces, si un tutor ejerce su función, sobre todo su función social, de buscar minimizar la sensación de aislamiento, la falta de motivación, cuando el tutor minimiza eso, de seguro que tenemos más estudiantes, de seguro que se va perdiendo esa noción que tienen los externos de pensar que la educación virtual es de mala calidad. El tutor le corresponde esa función. Entonces, para eso el tutor requiere tiempo, requiere dedicación permanente a sus cursos y requiere un profundo, profundo respeto por parte de sus directivas, sobre todo respeto de su tiempo. ¿Por qué? Porque un tutor virtual también tiene un perfil. No todo mundo puede ser tutor virtual. Hay algunos docentes que llegan al momento que renuncian y dicen, esto no es para mí. Y hay muchos docentes nuevos o recién contratados que si no entienden cuál es el perfil del tutor, seguramente se van a ver dispersos, seguramente se van a ver agobiados y seguramente, como se dice en el argot popular, van a tirar la toalla. Ese perfil del tutor virtual está en entender la naturaleza y la filosofía de la educación a distancia. Está en entrenarse en la práctica de los nuevos sistemas a distancia. Y ese entrenamiento es permanente. Está en identificar las características del estudiante o participante más allá de las fronteras geográficas y asumiendo diferentes contextos. Eso también debe adquirirlo. Debe involucrarse en organización, planificación y toma de decisiones de los mismos cursos. Proponer dentro de los cursos, diseñar y desarrollar cursos interactivos que utilicen en forma apropiada las nuevas tecnologías. Adaptar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para la educación a distancia, ¿sí? No solamente traslapar la educación presencial a la educación a distancia. ¿Sí? Un tutor no puede ser un dictador de clase. Organizar los recursos e instrucciones en un formato o diseño capaz de potenciar el estudio independiente es otra función del docente y del tutor. El tutor es un evaluador permanente, ya lo habíamos dicho más arriba. Sí, nosotros estamos evaluando permanentemente, por eso nosotros no podemos, ¿sí?, dejar un día sin la atención al curso. Somos agentes innovadores, tanto tecnológicos como sociales.
De acuerdo con lo anterior, profesor Pedro, ¿cuáles pueden ser esas limitaciones que puede presentar un tutor en el momento de llevar a cabo su acción tutorial?
Mencionar que para realizar la acción tutorial, el tutor enfrenta varias limitantes. Debe hacerse referencia al estudio con profesores universitarios. Esos estudios los hemos encontrado en varias universidades que han tenido las experiencias, sobre todo universidades a distancia españolas, universidades a distancia costarricenses, y el maestro Cavero ha hecho el estudio, él ha hecho el estudio muy juicioso y ha dicho que las mayores limitantes para ejercer una excelente tutoría es la falta de tiempo, el exceso de estudiantes y actitud preponderante por parte de los universitarios. Son tres limitantes, es decir, las explicamos. Falta de tiempo es cuando al docente y al tutor, aparte de sus funciones de tutoría, se le cargan otras funciones, ¿sí? Entonces, que debe estar en la conferencia, que debe estar en el curso, que debe estar en la llamada, que debe estar... Pero entonces al tutor inmediatamente le va a entrar una angustia. Y va a decir, pero ¿y mis estudiantes? ¿Y mi tutoría? ¿Sí? Entonces, esa parte es bien importante. Por eso yo arriba hablaba del respeto que se le debe tener al tutor. Exceso de estudiantes por grupo. Por fortuna, la UNAD ha entendido y ha logrado superar eso. Y se le asigna un número de estudiantes adecuado a cada tutor para que pueda ejercer su función tutorial sin inconvenientes. Pero cuando se sobrepasa sobre eso, sobre ese número sobre el número de estudiantes, empieza a sentirse también la angustia tutorial y empieza a decaer la calidad de la tutoría. Y cuando hablamos de la actitud preponderante por parte de los universitarios, es el miedo, la falta de interés, la timidez, la angustia ante una plataforma, la irresponsabilidad por parte del mismo estudiante. Entonces ahí también entra el tutor. Esa actitud es una limitante, pero el tutor tiene que empezar por ayudar a vencer esas limitantes que tienen los estudiantes. Y ahí sí es válida, por eso el sistema de alertas tempranas es tan exitoso, porque a partir de ese proceso de la alerta temprana es que nosotros empezamos a minimizar el miedo, a minimizar la timidez, a motivar y el éxito se va a ver asegurado. Entonces, es mucho lo que hay que hablar sobre el tutor, pero fíjense ustedes, el tutor, esas son las funciones, esas son los perfiles y esas son las limitaciones que tienen para ejercer su oficio como tutor. Entonces yo les agradezco mucho, me hayan prestado atención y pues sí, estos estudios en los que yo baso esta conversación están dados en los que saben, como son el maestro García Heretio y el maestro Cavero, que son autoridades en cuanto a educación a distancia. Muchas gracias.
Agradecemos al profesor Pedro Uriel Rojas por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia académica y sobre todo aclarar conceptos relacionados con la labor y el ámbito docente. Para cerrar, quiero compartir lo siguiente. El papel del tutor en los entornos virtuales es indispensable para desarrollar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. De ahí la trascendencia de que el perfil docente sea apropiado para el ejercicio de sus funciones y la importancia de la constante actualización docente que permita el entrenamiento de las competencias y habilidades que se buscan impulsar en una mediación académica eficaz en los ambientes virtuales de aprendizaje. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, así que sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Hola, mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, y un tema que está en auge por cada uno de los procesos que estamos viviendo en pandemia, en el uso y el abuso de los dispositivos electrónicos, es la adicción al internet. Esta se define como una dependencia psicológica que se caracteriza por un incremento en las actividades que realizan por este medio, con malestar cuando la persona no está en línea, tolerancia y negación a su problemática. Es importante poder entenderlo, ya que si la persona no tiene una claridad del tema, puede presentar comportamiento impulsivo, comportamiento irritable, comportamiento de malestar hacia el no uso de estas tecnologías. Es importante buscar ayuda profesional si se está abusando de estos dispositivos electrónicos y tener mucho cuidado cuando son los niños menores de edad que son quienes están abusando de estos dispositivos. Recuerden, es importante verificar, es importante tomar tiempos, es importante darnos los espacios. Soy Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Muy buen día para todos en nuestro programa Barreras Invisibles.
Soy Jaime Alfonso Ortiz Londoño, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECADMA, SEAD Ibagué, y hoy en nuestra sección de Píldoras Ambientales y Ecológicas vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la relación existente entre la agricultura y el cambio climático. Recordemos que la agricultura es una de las principales actividades humanas y cumple con la función elemental de generar alimentos sanos e inocuos para nuestro consumo. Sin embargo, las prácticas realizadas en los diferentes sistemas productivos repercuten directamente sobre la disponibilidad y calidad de los recursos naturales con los cuales se relacionan. Cuando hablamos de procesos agrícolas, se debe tener en cuenta que estos intervienen grandes cantidades de recursos, principalmente suelo y agua, con el objetivo de llegar a un producto final, generando con esto un desbalance ecológico, el cual, mediante la intervención prolongada de varios años, se convierte irremediablemente en impactos ambientales negativos que afectan tanto los rendimientos y productividad como la sostenibilidad y ecología de los agrosistemas. La agricultura tiene una relación directa con el cambio climático, ya que es una de las principales actividades generadoras de gases de efecto invernadero, los cuales son los encargados de agravar cada vez más los procesos de calentamiento global. La mala gestión de los recursos naturales asociados a la ampliación de las fronteras agrícolas, la deforestación, el sobrelaboreo, el uso excesivo de productos fitosanitarios y fertilizantes, el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos en zonas rurales, entre otras, son las encargadas de agotar y deteriorar cada vez más los recursos productivos, afectando así a las generaciones futuras. Los modelos de producción agrícola que han venido siendo implementados en el país durante décadas han traído consigo la generación de graves impactos ambientales que inciden directamente en la pérdida de ecosistemas y recursos valiosos, la pérdida de la eficiencia productiva, la disminución en la disponibilidad de suficientes recursos naturales de calidad y la dependencia de insumos externos son factores que inciden cada vez más en los sistemas productivos y su población asociada. Por esto, cobra gran importancia la modificación de prácticas convencionales con el fin de iniciar la creación de estrategias que conlleven al mejoramiento de prácticas agrícolas y permitan implementar actividades que promuevan la aplicación de criterios de desarrollo sostenible en los sistemas productivos. Actualmente existen diversas prácticas, modelos y sistemas de producción que promueven la gestión sostenible de los recursos naturales en los agrosistemas, promoviendo un uso razonable de los mismos y generando menor cantidad de impactos negativos y residualidad sobre los territorios. La implementación de procesos de labranza mínima o de conservación, el uso eficiente de productos fitosanitarios basados en programas de manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences, el establecimiento de cultivos asociados, el uso de herramientas tecnológicas como análisis de laboratorio e información agroclimática, entre otras, promoverán que la agricultura continúe siendo una actividad económica, social y ambientalmente sostenible. Espero que esta cápsula ambiental les sea útil para generar conciencia frente a la importancia de actuar al cambio climático desde nuestras prácticas diarias, hasta nuestro ejercicio profesional y personal. Un cordial saludo para todos, hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.